¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Buenas noches, señoras y señores. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas. Muy
y don
buenas
Eduardo noches. Torres Luce, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
Hágame la crónica, si usted lo tiene a bien, señor fiscal, porque claro, he oído muchos rumores. Creo que García, en la Feria del Libro, es como una vedette que sale al escenario y que...
Una máquina.
Bueno, pero hágame la crónica, por favor.
Bueno, yo estuve solo el domingo, porque...
Porque según Drago, firma pocos libros.
Estuve el sábado o el domingo, no sé cuándo estuve. El domingo, ¿no? Estuvimos...
Espera que te diga, que yo ya estoy hecho un lío.
Contigo también. Estuve el domingo, ¿no?
¿Domingo por la mañana?
Domingo por la mañana. Sí, porque después me...
No, sábado por la mañana.
No. Sábado por la mañana, tienes razón, rectifico.
Sí, ya estoy hecho un lío.
Sí, ¿y qué pasó? ¿Te fuiste a tiempo de la final de la Champions? ¿Y te paró la gente?
Eso fue por la tarde.
Pues eso, no, yo estuve el domingo, ya se había celebrado la Champions. Ya habíamos ganado la Champions. El domingo.
Tú no tenías una comida.
Sí, pero la comida familiar del domingo. Bueno,
domingo.
Es un fenómeno tal, mi amigo don José Luis García, que aparte del maravilloso libro de Notorious sobre E-Motion, las películas de José Luis García, insisto, no es darle bolilla ni al magnífico editor del mismo, que es don Luis Alberto de Cuenca, ni a los editores. Es un...
Aquí ausente, por cierto, ¿no? Déjeme sí. Que guarde las ausencias. No está, el poeta no está. Tiene una doble vida, una triple vida, porque ya tampoco estuvo...
Estaba constipado, no sé qué.
Bueno, sí, eso está, dice, pero eso no era tiempo. La semana pasada.
Sí,
pero y le dura 2 semanas después.
Lo tiene
que los poetas son otra cosa a la hora de...
Hoy con los constipados románticos.
Bueno, el libro que es maravilloso, sin ningún género de dudas, pero y bueno, firma, también de algunos de los antiguos, pero es que la gente venía a pedirle el libro Insert Coin, que está en Reino de Cordelia, donde, por cierto, estaban firmando Alicia Mariño y Luis Alberto de Cuenca. Y había que reenviarlos a la caseta, y desde la caseta venía riada de gente
y
para firmar.
¿No le dejaba tener unos cuantos ejemplares para evitar el trasiego de los firmantes?
No, porque es que la contabilidad contabilidad.
Yo estaba la semana pasada, que esta ya no sé dónde voy a estar, yo estaba en la caseta de Notorious, y entonces venía gente a que le firmara Insert Coin. Y entonces yo le decía, está ahí enfrente, lo compras y vienes y te lo firmo. Y eso es lo que hacíamos entre la mañana y la tarde.
La marabunta. O sea,
pero es que ya se han quedado prácticamente, espero que lo tiren ya para mañana sábado, sin que se ha agotado la primera edición prácticamente.
¿De cuál de los dos?
Del de Insert Coin.
¿De Insert Coin ya se ha agotado la primera?
Sí. Entonces, estamos recuperando por librerías y eso que han dicho... Y del otro va muy bien, porque el otro es un precio que hay que aprovechar ahora, porque te hacen un buen descuento. Y es más, toda la gente que venía y decía, yo soy de Cowboys de Medianoche, yo lo oigo.
Bastante gente.
Fuera verdad o no, con que lo decían, sí. Tienen un descuento especial. Además del descuento que se hace en la Feria del Libro.
Eso lo hiciste el año pasado, ¿lo mantienes este
no,
año?
Lo mantienen ellos, sí, sí.
Sí, 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 lo dices.
Lo digo los de Notorious, los otros no, porque yo no he hablado con ellos todavía. Y ayer jueves fue la presentación del libro en la librería Le y estuvo muy bien.
Y no nos lo has dicho para haber ido. A mí sí, no sí. Lo has dicho.
Ah, bueno, pues se me ha pasado los martes.
Estábamos de moción de censura, sí. Don Eduardo. No, bueno, estamos para tantas historias.
No, bien, pero yo no me dedico ahora a eso, se dedica sí. A usted.
Bueno,
porque,
ya, bueno,
pero sí. Vamos, que presenta el libro y no me lo dice, sí, sí. Que era la presentación.
Yo
pero
creo
bueno.
Que te lo dije, no sé, no, estuvo no, tu
no,
mujer.
No, o sea, porque hubiera ido.
Pero me dicen
hubiera
que fue tu mujer.
Pero me dicen que se transforma, García, ¿no? Se vuelve un ser simpático, hablador, cuando va la gente a firmarle libros.
Pero coño, si yo soy un tío simpático y hablador, mira como el gruñón cree que todos son de su condición. No, oye, pero que ha ido muy bien, pero ahora en serio, lo de Cowboys tiene una repercusión muy grande. Gente de provincias, como se decía antes, que no es ninguna cosa negativa. Oye, soy de La Coruña, vengo de Vigo, vengo de Asturias, oigo Cowboys y vienen, porque vienen a pasar unos días a Madrid. Joder, mucha gente de lo de Cowboys de medianoche, mucha gente.
La gente te quiere, ¿eh? Mira, te voy a decir dos pequeñas cosas de dos emails.
Que quiera, nos quieren.
No, eso sí, no, pero a ti te quieren especialmente.
Especialmente,
y además, sí, y además es lógico, porque aquí el talento...
claro, será por eso.
Pues sí, lo sí, es. Sí, sí. Pero mira, me ha hecho mucha gracia, aparte de algunas otras cosas, por ejemplo, mira, Juan Manuel Cobo Gago, este que ya lo tenía abierto. Empieza bien, es divertido, dice: buenos días, queridos Cowboys, me dirijo en esta ocasión a ustedes no para consultarles sobre el cine ni para elogiar su fantástico programa, ni siquiera para reivindicar al siempre reivindicable Schütz y su regreso a la selección musical. No, esta vez solo quiero que le hagan llegar un fuerte abrazo a mi admiradísimo José Luis García, porque sé lo mal que lo estará pasando por la pérdida de dos grandes amigos, y entonces se acuerda de ti por lo de Mercero. Y
esta tarde he estado en el funeral de Horacio.
Y por lo de Horacio Valcárcel.
Hoy viernes, sí.
Bueno, y luego, pero fíjate, me ha hecho mucha gracia, para que veas hasta qué punto la gente se preocupa de ti. Uno, que estoy tratando de encontrar, porque el móvil me funciona regular, que se llama Miguel Ángel Pérez. Aquí está, mira, Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez es un joven oyente de este programa, porque lo confiesa. Soy un joven burgalés, bueno, tampoco tan joven, de 51 años.
Hombre, sí, joven.
No, tampoco
joven,
tan
muy joven.
Muy joven.
Que ha descubierto recientemente su programa, gracias a ese invento llamado podcast. No te voy a explicar lo que es. Entonces, voy al grano, ¿eh? Y en el párrafo que me interesa. Me he enterado de que la relación del señor García con Jessica Chastain anda en horas bajas.
Sí,
le recomiendo a Cristina Hendricks, que es otra pelirroja, quizá no tan buena actriz como Jessica, pero a mi entender bastante más atractiva.
No me parece que sea el personaje, no sé, con todo el respeto, le vaya...
Prefiero
el estatus de novia.
No, prefiero a Jessica.
Sí, yo te recomiendo que prefieras a Jessica, sí.
Sí, sí.
No, pero para que veas hasta qué punto la gente se preocupa por tu bienestar espiritual.
Sí, sí, sí. Y una cosa que ha sido importante, yo creo, para este fin de semana, es que el otro día en la radio, a nuestro querido amigo Pedro García Cuartango, Pedro G. Cuartango, le preguntaron en un programa cultural, dígame usted tres libros de la feria de este año y explíqueme por qué. Y uno de los tres fue Insert Coin y lo explicó, los relatos, todo lo que le recordaba, etcétera. Con lo cual yo estoy un poco sorprendido, porque como son relatos escritos algunos hace 40 y tantos años, yo no tenía la sensación... No sé, o si he modificado el estilo o algo, pero Cuartango hablaba de algunos que le recordaban a Borges, de ficciones de Borges, el de Nemos y no sé qué. Bueno, pero eso mismo me lo ha dicho también hace mucho tiempo Luis Alberto, que es el primero que decía lo de la parte literaria, pero no lo sé. Aquí además estamos en un programa que todos escribimos libros, Luis Alberto, Eduardo, tú y yo. Entonces, no sé, es más difícil entre nosotros además que nos... descubramos después de 14 o 15 años, pero sí ha sido un poco sorpresa que la gente está... También lo dijo Juan Carlos Ortega en Radio Nacional, que había leído el libro y que le sorprendía. Chico, yo no lo sé. Yo no creo que tenga...
Sorprender no es un verbo adecuado. Te puede gustar. O sea, lo que no
sí, que te sorprende que no pueda...
Bueno,
que yo escribo...
Sí, pero yo es que creo que hay mucha gente que, aunque sabe que escribe, y escribe muy bien, y es más... Algunos de sus libros son muy narrativos, o de los de cuando ha escrito alguna crítica, etcétera, ha contado un poco lo que hay alrededor de la película, lo que él ha sentido con una película, que no, eso no deja de ser una narración, pero mucha gente, y que saben que es guionista de sus películas, y que buena parte del abuelo, aunque suena galdosiano, puede ser de José Luis o de Horacio, pero yo creo que hay mucha gente que se ha sorprendido de que además haya un escritor, quizás porque no han leído los relatos de Noir, los que estaban incluidos en Noir, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho del libro es una contradicción. Es un libro lleno de variedad, porque los géneros de los cuentos, sí, claro, el estilo de los cuentos, la intención de los cuentos
de
es muy variada, pero dentro de eso hay una enorme homogeneidad, o sea, lo lees como un conjunto, como una obra, ¿eh? Y esto hace que tú puedes empezar por Nemos o ir al que me dedica a mí, a cualquier otro, y puedes saltar, como es una de las ventajas de las antologías de cuentos, que no tienes por qué seguir un orden, ¿no? Yo aconsejo siempre que se siga un orden, porque algún orden hay, aunque solo sea en este caso el cronológico, ¿no? Pero se van a sorprender que alguno de los primeros es extraordinariamente moderno en cuanto a cosas que dice José Luis, etcétera, y algunos otros más adelante sigue manteniendo ese criterio. A mí me parece que es un libro maravilloso, magnífico.
No, es lo que dice un poco Eduardo, la diversidad. Hay cuentos de ciencia ficción, cuentos de terror, cuentos eróticos.
Cuentos morales.
Cuentos morales.
Ejemplares, que diría Cervantes o Eric Rohmer. Sí.
Pues, sí, pero bueno, porque salen así. Lo que a mí más me produce... Es un poco asombro, visto ahora, claro, antes, ¿no? Es que eso corresponde a una época en que yo me dedicaba íntegramente al cine. Que yo rodaba películas, una tras otra. Y están escritos en ese tiempo, ¿no? Luego, cuando he dejado de hacer cine, me he dedicado a escribir libros de cine. Pero que es curioso que en ese momento, yo no sé cómo se acaba el tiempo, pero bueno, escribía relatos, ya os he contado la apuesta con Manolo Martín Ferrán en Antena 3, de hacer uno diario, que hay dos o tres, los que he recuperado están metidos ahí. Y es curioso, en esa época yo estaba muy, más centrado en las películas, en los guiones, en todas esas cosas, y entonces, no sé, es el resultado de que para mí era como una... Eso es lo que dice Gistau, ¿no? Como una serie B. Escribir, me decía, serie B, estoy escribiendo cosas...
Bueno, porque pequeñas. Te saca, no sé, a veces es
no, que... porque es un narrador, José Luis.
No, y sobre todo que si estás muy en el cine necesitas cambiar de registro para pues lo que sé, pues para que las ideas te fluyan mejor en el tema del cine. Pero, si te ofuscas solo en un...
Pero ¿qué diferencia hay? Ya sé que hay diferencias, ¿eh? Pero ¿qué diferencia hay en alguien como José Luis a la hora cuando se pone a idear y a escribir una película para escribir un cuento? Ya sé que hay diferencias, ¿eh?, entre un guión y esas cosas y tal. Yo lo que insisto es que José Luis siempre ha habido un escritor, y se lo he dicho siempre. Es decir, él cuando accede al mundo del cine, accede con la idea de ser guionista, siempre lo ha dicho, no para ser director. Es más, cuando surge asignatura pendiente, duda, porque pues Sinde es el que le dice, José María es el que le dice, oye, ¿podrías dirigir esta película? Y José Luis, que ya había dirigido cortometrajes, está pensando en otro sentido. Cuando uno es escritor, uno lo lleva dentro. Tú escribes periodismo, escribes artículos de prensa, etcétera, pero has escrito novelas y seguirás escribiendo novelas, que una cosa es completamente diferente de la otra, pero en el fondo lo que hay es la necesidad de contar cosas. Tú en un artículo cuentas cosas, José Luis en Nemos cuenta cosas. Puesto por escrito es igual y distinto del Nemos película, que hemos visto el comienzo de Historias de otro lado, que yo la vi un domingo en Televisión Española antes de la serie, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Nemos. Yo creo que cuando uno tiene la necesidad de contar historias, pues a veces a uno le sale espontáneamente, y si no, está el califa de Bagdad, que dice, tienes sí, que claro, contarme todas las noches una historia, te corto la cabeza.
Yo recuerdo que mi padre, cuando yo me metí en el banco, y me dijo, pero bueno, ¿entonces qué es lo que quieres hacer? Yo le dije, hombre, a mí me gustaría escribir teatro, le dije, fíjate tú, nunca cine, nunca novela, eso es lo que yo pensaba que podría escribir. Yo decía, me gusta dialogar, pero yo ahora sería incapaz de escribir una obra de teatro, me parecería muy difícil.
No creo.
Sí, salvo que fuera de estas que hace David Mamet, que son dos personas, que eso es otra historia, pero para mí eso no es una obra de teatro. Para mí es Miguel Miura, de los nuestros, Neville, Jardiel, no, eso es una obra de teatro.
Si te pusieras te saldría.
Sí, pero te sale con dos personajes, que es muy fácil. Pero
es si te sale bien no es fácil, José Luis.
Sí, pero nada es más fácil.
Nada es fácil.
Es más fácil. Bueno, Vallejo, que es un dramaturgo extraordinario, cuando escribe tienes un abanico de personajes a los que tienes que ir presentando, la manera que tiene cada uno de hablar, de expresarse, es muy complicado. Igual que te lo dije hace unos programas, yo no creo que supiera escribir una novela.
Yo no estoy seguro, José Luis.
No tengo la narrativa larga, de decir, ¿cómo aguanto yo esto? Y aquí ya se acaba. Y es muy difícil una novela. Y tú, en cambio, escribes muy bien novelas.
No, déjate de gaitas.
Sí.
Vamos a saludar a Telefónica.
Por cierto, ¿había un Luis Herrero en marca de Baretti?
Sí.
Ah, claro, porque yo dije, joder, esto lo escribió Luis con 15 años. Es que el otro día estaba leyendo en un libro sobre el boxeador Velázquez, que ha salido en Canarias, y hablan de la pelea que tuvo con Buchanan, y Entonces hablan de Julio César, de Manolo Alcántara, Vadillo y de Luis Herrero. Dije, joder, pero Luis tendría 15 años. Había otro Luis Herrero.
Había un periodista deportivo que se llamaba Luis Herrero, muy anterior
claro, a la tú estabas en Marca.
Estuve una temporadita, no muy larga, pero estuve. Bueno, saludemos a Telefónica porque el reloj galopa y nosotros vamos con una lentitud pavorosa. Y después de saludar a Telefónica con el rigor, la gratitud y el...
¿Qué le vamos a poner nuestro, a la madre del señor?
Eso es. Don Eduardo, para su señora madre.
Esta semana, para mí, el homenaje es a María Dolores Pradera, que nos acaba de dejar.
Esa quería yo hablar. Pues ahora,
una dama de la canción, una actriz, en principio, ella empezó en el cine, ya que estamos hablando
de
cine, y traigo dos canciones suyas y dos canciones del último disco que hizo con gente de otras generaciones y que se empasta muy bien la voz de doña María Dolores, que me parece que es una cantante extraordinaria. Mi mujer dice que tiene una cualidad que le llama mucho la atención, y es que cuando acaba la frase, el fraseo de la frase, hay como un vibrato, ¿no?, que queda ahí suspendido misteriosamente en el aire, y es verdad, es algo distinto. Además, ha sido capaz de cantar con un estilo inimitable, desde corridos, rancheras, boleros, canciones más modernas, canción folclórica española, copla, para ser más justos y más exactos. Me parece, se ha ido ya muy mayor, ha estado cantando prácticamente hasta los 90 años, hasta este disco, y en este programa, que hemos puesto canciones suyas de vez en cuando, no nos podemos ir esta noche sin un recuerdo allá donde esté, que estará en el cielo, para María Dolores Pradera y esa felicidad que nos ha dejado a lo largo de tantos años.
¿Y qué canción en concreto?
Bueno, la primera, voy a empezar con La Flor de la Canela, me parece que esta es...
Derramaba lisuras.
Exacto, creo que... mira que la ha cantado gente, es un estándar, ¿no? Pero ella la canta de una forma especial y a mí no me importa, dice, bueno, esto es un tópico, podías poner otra, etcétera. No. La Flor
esa
de la
es la
canela.
Suya.
La Flor de la Canela.
Pues procedamos.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, la airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará. Tus pasos por la vereda.
La verdad es que... ¿El qué? Durante la canción, no, pero eso es que nosotros estábamos escuchando La Flor de la Canela de sí. María Dolores Pradera, y sin embargo, don Eduardo, que es un hombre importante, fíjese usted que saca los móviles a dúos.
Por el momento.
O sea, imagínese usted, por así como se puede hacer un programa de radio, no se puede uno concentrar en manera de los
Es una gran ventaja tener dos móviles, porque siempre pierdo uno, pero queda uno de repuesto.
Y sobre todo, eso es como tener dos despachos y dos perchas. Si no contestas uno es porque está...
Que coste que yo tengo dos porque don José Luis no tiene ninguno, y de esa forma la estadística hace que él tenga uno y yo otro.
Bueno, ¿qué querías contar de María Dolores Pradera?
Pues el miércoles, además, sacó un artículo en ABC, Andrés Amorós, muy bonito.
Muy bonito.
Hablando de María Dolores Pradera, de la faceta que es la que yo creo que no se habla mucho, que es actriz. Era una actriz muy moderna para su tiempo. No se parecía en nada.
Es verdad.
La manera que tenía de hablar, las pausas, el cómo alargaba el final de una frase. Bueno, ya tuvo, yo creo, un maestro extraordinario, que fue José Luis Alonso. En la época más grande del teatro español del siglo XX, que es José Luis Alonso, en el María Guerrero, donde estaba ella de primera actriz, nuestro querido Alfredo Landa, José Bódalo, Antonio Ferrandis, Rosario García Ortega, bueno, era impresionante. Cada obra que hacían, yo siempre comentaba que el Teatro del Arte de Moscú nunca hizo el Jardín de los Cerezos que montó José Luis Alonso. Pues ella allí era la primera actriz y era maravilloso verla, era increíble. Estoy hablando del año 60, 61, 62, y era una actriz como muy moderna, como inglesa.
Eso es.
Tenía algo...
Un estilo de Deborah Kerr, ¿verdad?
Sí, tenía algo que ver con las, con las actrices inglesas, con Judi Dench cuando era joven, como eso que llaman ellos una dama del teatro, ¿no? Pero aún siendo muy joven. Y en cine están películas extraordinarias, En vida en sombras, que está con Fernando Fernán Gómez.
La primera que rodaron juntos, si no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
Sí,
pero bastante inadvertida, ¿no? En la filmografía, cuando uno...
Pasó inadvertida, eso una película, decir. Nada. No se habla de ella hasta hace 8 o 10 años, ¿no? Que se volvió a ver esa película, que es una película realmente extraordinaria. Y ella está muy bien, y tiene algo también de las estrellas de Hollywood, de la época también, de la época anterior a la suya.
Una elegancia para el melodrama con un puntito Irene de humor,
Dune,
¿verdad?
De ese tipo, de Irene Dunne, de, no sé, de esas mujeres que servían muy bien el té, que era estupendo.
Podría haber hecho tú y yo perfectamente bien, sí, ¿verdad? Claro. El personaje que de Deborah Kerr y de Irene Dunne.
Señora
Miniver,
podría haber hecho.
Greer Garson.
Sí. Entonces, yo a mí siempre me gustaba. Yo solo he podido hablar con ella así tranquilamente una vez en el Vips de Velázquez, que estaba yo allí esperando al programa de radio como media hora antes de Asignaturas Pendientes, y entró ella, y entonces nos vimos, nos saludamos y estuvimos charlando, pues eso, 25 minutos. Me pareció una mujer muy inteligente. Yo ya sabía que ella tenía un gran sentido del humor, un humor especial, que era muy culta, que le gustaba mucho lo de la música, y entonces me atreví a contarle si era verdad la anécdota que nos contaba casi todos los días Luis María Delgado, que siempre decía, el gran error de mi vida fue María Dolores Pradera. Porque en esa época él era íntimo de Fernando, siempre han sido muy amigos, pero además dirigieron juntos una película, Manicomio, los dos a la vez, como directores. Y entonces, siempre cuando acababan en el Gijón o esto, decía, Fernando, vamos a casa. Subían allá a tomar la copa y estaba María Dolores cantando. Y yo decía, joder, Fernando, ¿no?, que nos da la noche esta otra vez, que estaba cantando La Flor de la Canela, no sé qué, y yo decía, pero venga, hombre, María Dolores, ya déjalo ya. Y a Fernando, le decía a Fernando también, bueno, es así, que lo vamos a hacer. Y fíjate tú lo fantástica que fue los discos de oro que vendió, y se lo conté yo a ella, y me dijo que era verdad, que le quería mucho a Luisito Delgado, ¿no? Y él contaba eso. Luego ya, en los primeros años del matrimonio, ya ella cantaba. Ella ya cantaba, o sea, que debía cantar como de siempre, pero tenía una gran afición.
Pero su dedicación, por luego prácticamente del cine y del teatro desapareció.
Eso iba a preguntar. O sea, ¿ese trasvase se produjo casualmente o premeditadamente?
Pues no lo sé, es muy difícil saber. Yo la vi la última vez, creo que fue una cosa que estaba genial, ella y él, en Soledad de Unamuno, que la montaron en el año 72 o por ahí, ella y Bódalo. Joder, que era impresionante verlos, porque eran dos maneras de interpretar tan cercanas, cada una en su estilo, pero muy parecido. Bódalo era muy cercano, Bódalo podía hacer un rey o un limpiabotas, era una cosa tremendo, ¿no?
Un talento natural.
Sí. Y ella igual, entonces, era, fíjate que es difícil hacer un Amuno, teatro de ideas, más que de diálogos y cosas de esas, pero estaban geniales. Pero luego ya dejó, abandonó todo esto, ¿no? Y se dedicó a la música, a grabar discos, a dar conciertos. Bueno, pero, daba conciertos. Yo nunca la he visto en concierto.
Yo sí.
Pero yo la tú vi dinos vez, la impresión que te dio.
Una vez en Sevilla, en la Plaza de España, cuando yo estaba destinado en Sevilla, esto era debía ser el año 76 o 77, hizo un dominio de la escena extraordinario. Y bueno, oías la voz, mira que hay artistas que cuando lo oyes en directo, ni mejor ni peor, distintos, sí, diferentes, ¿no? Extraordinario. Y otra vez aquí en Madrid, en las dos ocasiones más tarde. Me pareció un talento enorme. Yo he ido a muy pocos conciertos, pero la oportunidad de escuchar a María Dolores Pradera, a la que he admirado siempre, era extraordinaria.
Tiene algo de Conchita Montes también, ¿verdad?
Sí, es ese tipo de actrices mujeres, inesperadas para el cine español.
Y mujeres muy modernas.
Eso es.
Mujeres que alternaban perfectamente con los hombres, de tú a tú, sabiendo, joder, los hombres eran Julio Camba y todos estos, ¿no? Y era, ella dijo, y eso nos viene bien a nosotros por nuestro programa, que le hubiera gustado mucho grabar con Sinatra. Claro, la voz de ella le iba muy bien, porque no tiene nada que ver con la de Sinatra.
Y además los dos frasean, los dos entienden, interpretan, sienten la canción, intérpretes.
Pero lo intentó. ¿Alguna vez hizo algún tipo de...?
El gran éxito de ella es que era una actriz. Y claro, no es lo mismo una cantante que no es actriz que una que es actriz, porque interpretan, porque...
No. Ya estás,
si estás cuando... emocionada, lo alargan de una manera especial, ¿no?
Y en los conciertos ella además dominaba la escena, no dominaba la escena con el oficio de quien va de giras y de esas cosas, no, sino por lo que tú estás diciendo. A mí me gustó mucho el artículo de Andrés Amorós, sí, en ABC, precisamente por lo que dice José Luis, porque resaltaba, además de su talento como cantante, el hecho de que era una actriz prodigiosa, como dice José Luis, que mucha gente... o se le ha olvidado o piensa que fue un momentito y que bueno, a la sombra de Fernando Fernán Gómez, etcétera, y la reacción más bien con el cine, no con su carrera teatral, tan que yo no la vi en los escenarios, la he visto solo en películas, ¿no?
Muy buena.
Pero
fíjate que era buena Holanda, ¿no? Que es bueno Bódalo, que es bueno Fernández, pues ella era igual a esa altura, o sea, claro que José Luis Alonso les dirigía tan bien a todos ellos.
Otro genio.
Pero que el mejor director de teatro que ha dado España.
¿Crees que ella abandona la escena, la interpretación, de alguna manera después de su ruptura con Fernando o no?
No sé, porque es famoso eso que ha salido estos días, que le preguntaron una ocasión, ¿y por qué rompiste con Fernando? Y,
pues, pero muy elegante ahí.
Pues no me acuerdo.
No me acuerdo. No, cuando se murió Fernando dijo, ha desaparecido uno de los mayores talentos y de las mejores personas que ha habido en este país. No se puede hacer un elogio más sentido y más directo. Le preguntaban eso y las razones y tal, dijo, no me acuerdo. Una elegancia enorme, aparte de una inteligencia, es decir, fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, uno ya no tiene por qué acordarse de ciertas
cosas. Como un personaje de Oscar Wilde.
Eso es.
¿Verdad?
Sí. Yo la admiraba muchísimo, además, sin ser una mujer guapa, tenía una belleza, esa belleza que da la elegancia, ¿no? La distinción, ¿no? Insisto mucho porque cuando las entrevistas que le he oído, sobre todo las que le he oído, ¿no? Algunas que han pasado últimamente, ella aparte que domina la entrevista, por lo que dice José Luis, porque nunca se olvida que es una actriz, pero aparte que está muy cercana, muy humana, tiene un sentido del humor a un puntito peligroso, eso es un puntito peligroso,
como en el sentido
de inglés, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Nunca llega al sarcasmo, es una medida ironía, es como una cosa de dejar colgando la insinuación, la frase, etcétera. Bueno, maravillosa, una mujer maravillosa. Es de esas personas que uno lamenta no haberse encontrado por la vida, ¿no?
Porque no solo se ha ido ella, se va una época del teatro.
Sí, pero eso lo has dicho tú alguna vez, no se van. O sea, es que María Dolores
mientras la recordemos...
Mientras la recordemos, mientras la oigamos. Es decir, que las grabaciones y las canciones de mayores...
Y yo estoy seguro que la forma en que ella canta todas estas canciones van a pervivir a lo largo del tiempo, como pasa con Sinatra, como pasa con Edith Piaf. Es decir, son de los que hay cantantes, bueno, que están ahí y que desaparecen, otros que van a saltos a lo largo del tiempo y otros que lo oyen las generaciones y dices, aquí hay algo distinto, ¿no? Algo distinto.
Que, al recordar esto, el poco valor que se le ha dado, yo creo, a José Luis Alonso, es portentoso, ¿verdad? Pero no ha habido nadie.
Bueno, mucha gente de los que nos está oyendo, la gente más joven años. Y menos joven,
no saben quién es.
No saben quién es José Luis Alonso.
José Luis Alonso, qué director, madre mía, era impresionante. Algo increíble.
Ahí hay tres en ese denostado y justamente denostado por otra parte posguerra, que no fue un páramo, como demostró don Julián Marías en el artículo correspondiente, creo que fue en ABC, hay tres directores que cambian la escena española. El primero de todos es José Luis Alonso, pero está Cayetano Luca de Tena y está Luis Escobar. Los tres hacen un teatro, traen obras, montan en teatros nacionales o fuera, por lo que yo he podido ver trabajos de ellos ya muy posterior. José Luis los ha visto a todos.
Sí, y luego
modernizan el teatro español.
El Cecil B. DeMille nuestro del teatro fue Tamayo.
Tamayo,
que era el de los grandes espectáculos, el Teatro Romano de Mérida, la Orestiada, hacía cosas increíbles.
Bueno, o la antología de la Zarzuela, que era extraordinaria. Ver la antología de la Zarzuela era como un musical de Broadway, pero a lo bestia, con eso que ha dicho.
Con todos los mejores números de los mejores Zarzuela.
Bueno, ¿cómo entendía? Está muy bien visto lo de Cecil B. DeMille, ¿no? Esa explosión de colorido, de fuerza,
el martes,
de pasión, ¿no?
El martes pusieron por la tele La Dama del Alba. Y yo la había visto en teatro en el Bellas Artes.
La Dama del Alba de Casona, dices tú.
Sí, la pusieron el otro día, la que la hizo Rovira Veleta.
Sí.
María, honesta, con la actriz mexicana que vino aquí a hacerlo.
María Félix.
No, María Félix. Dolores del Río.
Ah, Dolores del Río, sí, guapísima.
Bueno, pues yo recuerdo esa puesta en escena extraordinaria. Tenía como color, el color de las chimeneas, ese color de carbón, ese color de la madera. Yo recuerdo ese montaje que era extraordinario. Trabajaba la madre de Amparo Soler Leal, que era impresionante, Milagros
Leal. Sí, yo le vi una Celestina extraordinaria.
Hablaban de cuando la Nevadona, cuando llegó allí la última vez que se la vio, bueno, y era sobrecogedor. Yo creo que no me falla la memoria. Había montajes en esa época muy buenos, pero muy buenos. Incluso este, que es el tópico de decir, que además es verdad que es imposible hacerlo bien, que es Luces de Bohemia. Joder, hubo un Luces de Bohemia magnífico con Agustín González, que hacía de Don Latino, extraordinario, ¿no? Y en cambio ahora yo creo, la semana pasada estuve en el teatro, ya entras y ves el decorado ya. Coño, a mí que no esté el telón,
yo creo que es
me parece una pérdida el que no esté el telón. No, el telón es burgués. Joder, yo lo primero que vi en el español fue el telón y dije, vamos, el telón es maravilloso, hay que iluminarlo.
Y la sorpresa, el hecho de introducirte en la acción, no sabes lo que vas a ver, la sorpresa, ¿no? Yo vi, quizás fuera de José Luis Alonso, yo recuerdo que de chaval vi una puesta en escena que se me ha quedado grabada, de Arniches, los caciques en el María Guerrero.
Eso era él, Bódalo y Landa, y Ferrandis y todos.
El director, que Alonso quizás.
José Luis Alonso.
Bueno, yo lo recuerdo como una dicha, éramos unos chavales, habíamos leído Arniches en el libro de literatura, pero vamos, estábamos en preuniversitario, en primero de carrera, eso es el año 66, 67, 68, por ahí más o menos, ¿no? Y es que salías del teatro los chavales, que no estábamos acostumbrados a ir al teatro, porque José Luis ha ido desde chaval, pero a mis padres le gustaba mucho el teatro, pero yo no he ido al teatro sino más posteriormente, ¿no? Y salías deslumbrado.
Entradas de clac, supongo, claro.
Entradas de clac, sí. Ibas allí a un bar que había...
El bar de al lado.
Bar cerca, te lo da de vega, chavales, y luego vas con el jefe de clac. Lo que pasa es que en los caciques no es necesario aplaudir, aplaudías, bueno, y al final un poco más, venga, aplaudir un poco más, no era necesario porque aplaudías de corazón.
Y es cuando yo te digo que estaba tan bien montado, cuando entraba a ver al alcalde, que era Bódalo, entraba Alfredo y le decía al alcalde, quítate la boina. Un respeto, ¿no?, ante el alcalde. Y él decía... legalidad, fraternidad, que te quiten la boina, igualdad, pero quítate. No se puede hacer mejor, sí, como lo hacían ellos. Era increíble.
No sé, los figurines eran de Mingote.
Sí, Mingote lo hizo. ¿Verdad? Pero los caciques, además, era una obra social buena.
De plena actualidad.
Lo de ahora de las comunidades.
De plena actualidad.
Exactamente, ¿no? Era.
Bueno, saludemos a Telefónica por segunda vez en el programa de esta noche. Don Eduardo, segunda canción, María Dolores Cabrera.
Esta es, si la primera es un bolero sudamericano, peruano, un vals peruano casi, el segundo es una canción mexicana, casi entre ranchera y corrido, de José Alfredo Jiménez, Ojalá que te vaya bonito, que hace una versión, si la de José Alfredo es inolvidable, Vicente Fernández, hay mucha gente que la ha cantado, ella la lleva a su terreno, como decía José Luis, ¿no? Y la escuchas y dices... qué bien estaba José Alfredo, el gran José Alfredo, pero qué maravillosa la forma de elegante, entender, ¿no?, y decir la
qué,
canción.
Qué elegancia. Es, escuchemos.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas y te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy pagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Ay, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque ya tengo el pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas dejaste prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá, ojalá que te vaya bonito.
Bueno, la verdad es que, insisto, las voces, como las grandes figuras, como los escritores, no se mueren, o sea, se desvanecen, pero ahí perviven, siempre estará con nosotros.
Hombre, y ahora hay algo que también ayuda para eso, y es la imagen, porque claro, hay grabados programas en que cantan, hay entrevistas. Antes, pues, uno no quedan ya imágenes del siglo XIX, prácticamente ninguna, ¿no? Quitando algunas fotografías, daguerrotipos y tal. En el siglo XX, en la Biblioteca Nacional, esto porque no está nuestro amigo el poeta, ahí la fonoteca, donde han recogido voces y están ahí, y de vez en cuando ahora hacen muy bien, hacen que lean un texto, un autor, pero ahora mismo las filmotecas, los youtubes estos, abres el este y dices, quiero escuchar a María Dolores Pradera, ojalá que te vaya bonito, y la tienes ahí en imagen, y eso es otra forma de pervivir al cabo del tiempo.
Porque está la cultura de un siglo, de un tiempo, eso es evidente, ¿no?
Bueno, hay algunas preguntas, algunas sugerencias de los oyentes que, como últimamente les hacemos poco caso, hoy vendría muy bien que atendieran.
¿Hoy va a haber reclinatorio? ¿Empieza ya don José Luis o todavía no?
Eso depende de don José Luis. Depende de don José Luis. Los momentos estelares del cine, él decide, él es el director.
Sí, claro.
Pero mira, hay algunas, por ejemplo, Jesús Molinera. Dice que ha descubierto una película de John Ford que no conocía, lo lamenta. Dice que le ha gustado muchísimo, que es The Rising of the Moon.
Hombre, claro.
y cuenta
la saluda de la luna.
La salida nunca se estrenó aquí. No se estrenó, la puso José Luis en Qué grande es el cine. Sí, sí. Pero, y creo que estuve yo en ese programa.
Sí, señor.
Pero cuenta un dato que no sé si tú recuerdas, que le sorprende y por eso lo quiere establecer, lo quiere poner en conexión. Dice, en el número que le dedicó Nickel Odeón a John Ford, sí, esta película solo tuvo un voto.
Bueno, sí, claro.
Y dice, y entonces pregunta, de verdad, porque a mí me ha parecido estimabilísima, etcétera.
Muy buena, ¿verdad?
Buenísima,
muy buena.
Muy buena, te pones a votar y dices, joder, The Raising of the Moon es una película. Él tenía la idea de poder constituir una productora en su amada Irlanda y la presenta la película Tyrone Power, si no recuerdo mal. La presenta delante de una casa de estas de Dublín y presenta. Son tres piezas distintas de tres autores distintos.
Que había hecho con Tyrone Power la película esta del año 50.
Cuna de Héroes, claro. Que es otra película.
Otra, a lo mejor no tenía ningún voto y es una maravilla.
Claro. Es que es inabarcable. Por cierto, ya podemos decir que la feria del libro, la caseta, no sé qué es, de Distriforma. Ya están los libros de Atari, o sea que sí. Ya hablaremos más.
No, pero
has
dicho
más
Distriforma.
Pero Distriforma,
ahora es la Distriforma.
De eso que es la 27 o la 37, una del principio.
Es no, que pues no, esto no, conviene no, decirlo bien, porque eso ya mañana vais a estar, porque tú sí, vas a
no,
firmar.
No, mañana no estamos ni José Luis ni yo, estaremos el día, ¿qué día es?
Yo mañana estoy firmando 9. Ejemplares.
Pero mañana no sabes en qué pero no sabes en qué caseta.
Sí, estaré en la 188.
Coño, al principio del programa
Reino
no
de Cordelia.
El Reino de Cordelia.
Es que estoy hecho
Insert
un lío,
coin.
Porque como estoy con dos libros y con dos editoriales, no quiero fallar a ninguna de ellas, pero el problema es este, que está complicado. Y también tengo que ir un día a la librería Le, que creo que firmo con Antonio Muñoz Molina, pero no sé si es el domingo por la mañana o el sábado por la mañana. En cualquier caso, la gente con que sepa que yo estoy allí y que si van a la caseta de una del Reino le dirán que estoy en la otra y no hay ningún problema. Yo los firmo aunque esté en la otra caseta, ¿no? Y es un poco. Y ahora estaré también en la que están los libros de Atari, que has dicho que es pro
Distriforma, que
Distriforma.
Es la que nos va a distribuir los libros, porque todavía no acaban de llegar. O sea que
el libro de Sommers & Vaughan es muy bueno.
Maravilloso. Sí, ya verán los que lo compren, además que, hombre,
son muy buenos los dos.
No, pues el otro es muy bueno, pero no es una sorpresa. Es una reedición del
John Ford de Peter Bogdanovich, ¿no? Con magníficas fotografías.
Ya ha salido, pero...
Pero el de Mogan es una sorpresa absoluta, y es una edición absoluta porque nunca se ha editado.
Vale, voy a decir algo, porque nos ha traído por la calle de la amargura el señor García. Pero, digo, a la hora de... Detalles que yo consideraba al principio que eran propios de una edad ya avanzadísima. Estas son las manías del señor que se va haciendo mayor. Y tengo que reconocer con carácter retroactivo, García, que gracias a eso, la colección que se puede ir formando, de la singularidad, la belleza plástica, la originalidad de cada uno de esos ejemplares, tiene un valor añadido que yo no era capaz de valorar. Solo cuando ves el producto ya acabado en tus manos y te das cuenta de que tú habías pedido un tipo de portada, un tipo de papel, un tipo de encarte, un tipo de letra. Y yo decía, joder, macho, qué pesado.
Eso es mérito de José Luis, que es el autor intelectual, y aún así probablemente habremos quedado
el
a más distancia, ¿no?
El editor es Eduardo, y el que ha estado trabajando ahí de todo. Y sí, vamos a hacer hoy el reclinatorio y empezaremos eso luego, si quieres.
Vale, pues muy bien. Pero entonces, The Raising of the Moon hemos quedado
que es una obra maestra.
Una obra maestra. Sí, que
las tres piezas son distintas. La primera es alguien que tiene un alambique ilegal y va a detenerle un policía. Es la vieja Irlanda, las tradiciones. La segunda, el segundo es un tren que se detiene en una estación donde van unos británicos, no arranca nunca y al final, bueno, pues esto es una pieza, vamos a decir, más de ligera comedia.
Eso
y la otra es
comedia.
Un episodio de la independencia de Irlanda, que tienen que sacar de la prisión a un líder independentista. Los
es más
de
informe,
distintas.
¿No?
Es más el delator.
El delator,
blanco y negro, soberbio blanco y negro. Y además ahí ves a todo John Ford, porque está la comedia, está el drama, están los tipos pintorescos, está la Irlanda de fondo.
Bueno,
y se la produjo su primo Michael Killanin, que luego fue el Lord Killanin,
el
presidente del Comité Olímpico Internacional. Y yo no sé si
Presidente de la FIFA, ¿no? También.
No sé de la FIFA, pero del Comité Olímpico Internacional sí, que eran primos, en el estilo de que se dicen los primos en Irlanda, se ha dicho en España, probablemente muy, muy, muy lejanos. Bueno, Lord Killanin.
Bueno, vamos a ver. Tú sabes, García, la pregunta tiene trampa. Yo sé la respuesta porque el propio oyente luego me la cuenta. ¿Cuál es el actor que más veces ha salido en qué grande es el cine?
Uy, no me digas que hay alguien que se ha dedicado.
Sí, señor. Y aprovecha esa circunstancia para hacer una reivindicación.
Vamos camino de la tesis.
Para hacer una reivindicación. Ah, pero para que veáis. El actor que más veces, o sea, que en más películas aparece de todas las que tú has proyectado en qué grande es el cine.
José Luis, que
yo no he contrastado el dato,
que ya va camino de.
Me fío de lo que dice el oyente. Nuestro oyente se llama Andrés Guinaldo. Hombre.
Y luego tiene que ser americano.
Correcto.
Porque se han puesto mucho.
Correcto. Películas es americano.
Estrella.
Eso es subjetivo, como sabes.
Hombre, estrella quiero decir un actor.
Para mí, indudablemente sí.
De primer rango.
Para mí, indudablemente sí, pero a lo mejor algún oyente, porque este hombre reivindica a este actor diciendo que por qué diablos no se le ha querido considerar lo que él se merece. O sea, en su lugar debería estar todavía más alto en el ranking.
Kirk Douglas.
Estaba no. Pensando en el mismo.
No.
No sé. Es que es muy difícil.
A ver, a eso os doy alguna pista, pero alguna pista claro que...
No te juegues un viaje a Nueva York, por favor.
Tiene fama, que es lo que le cabrea a este oyente, de ser demasiado histriónico.
Jan Lemmon.
No. Pero...
Lemmon se mueve mucho.
No, sí, sí, bueno.
Tiene un punto de histrionismo. De esos actores no vamos a decir que tú le dices un poquito menos, menos. ¿No?
Es que la tesis de nuestro oyente, de Andrés Guinaldo, es que precisamente por su histrionismo, por su sobreactuación...
Sobreactuación, James Cagney también sobreactuó.
James Stewart.
¿Qué ibas a decir antes? Antes de James Cagney...
Nicholson.
Sí, señor.
Nicholson. ¿El que más ha salido en qué grande
según
es
el cine? El actor
sorpresa.
Que más veces ha salido
qué
en
sorpresa,
grande cine es
sorpresa,
Jack
¿eh?
Nicholson.
Nicholson tampoco tiene tantas películas.
Y además muy para el tiempo en que estuvimos qué grande es el cine, muy, no sé, Chinatown, alguien habló sobre el reino del cuco.
Voy a...
Sí, la del cine
sí,
negro.
Pero sí, seguro.
No, que seguro. Seguro. Estoy recordando la del cine negro.
Chinatown.
Y la otra de...
Two Jakes, pero esa no la pusimos.
El Last Detail. Y la otra, no, la del cartero.
¿Saben cartero. Cuál es? Dice el oyente. Os leo...
No, pues seguro, que si se ha llamado
a
eso...
¿Saben cuál es el actor
es una sorpresa, no
contemporáneo?
Si para
dice
sorpresa, ¿eh?
Contemporáneo, el actor contemporáneo del cual emitieron más películas en el mítico programa Qué grande es el cine, Jack Nicholson. ¿Por qué digo esto? Sí, soy fan, pero es por romper una lanza por este actor, a mi modo de ver, maltratado, o al menos reducido a ciertos clichés. Solo quiero recordar una frase del añorado Lamet en dicho programa. Siempre se dice de Nicholson, yo no soy fan, pero qué bien estaba en la película de turno. Y siempre se dice eso de Nicholson.
Pues
y
sí
se dice eso porque en algunas películas, pero solo en algunas, ha sobreactuado.
Por cierto, estuvo la mujer de...
Yo soy fan, a mí me parece un actor estupendo y un director magnífico.
Tuvo la nieta de Lamet, la mujer de su hijo Manolo con la niña, estuvieron. Y le dije, pues mira qué casualidad, vas a ver a tu abuelo en una foto que está en el libro... Que estamos los de qué grande es el cine. Ahí es verdad, ahí está tu abuelo. Claro.
Y luego hay otro.
Bueno, pero claro, es que dice contemporáneo, ¿no? Probablemente se refiere a actores que empezaron a actuar a partir de los años 60, ¿no?
Claro, por ejemplo,
yo, ¿no?
Contemporáneo para Balmori son los años 30.
Es verdad. Sí, bueno, es verdad.
Todo lo que pase de los 40 ya es cine.
Bueno, claro, ya.
Cine muy moderno.
Alguno de los 50 ya no.
A mí Jack Nicholson, yo siempre he dicho que la mejor comedia jamás filmada en la historia del cine es Mejor Imposible.
Es buenísima.
Yo no recuerdo una comedia.
La última buena.
Ni la feria de Fiera de mi niña, ni gaita. Esa es insuperable.
La última gran comedia que se ha hecho en el cine.
Es insuperable, esa. Insuperable. A mí me fascina.
Oscar él y Oscar ella. Y Oscar el otro chico nominado.
Sí, sí.
El amigo, el vecino.
Joder, el Greg Kinnear.
Están todos fantásticos.
Sí, pero, por ejemplo, en Chinatown hay pocos detectives capaces de tomar el aroma de Philip Marlowe, de Sam Spade, como él está en Chinatown, y en Two Jakes.
Eso es muy buena.
A los oyentes, que nos gusta a José Luis y a mí, porque aquí estuvo una semana en el cine Roxy y casi
maltratada.
Es una película soberbia. Es una secuela de Chinatown, bueno, estupenda, ¿no?
Hay una película que a mí me gusta mucho porque fue el Oscar a mi actriz favorita, en la que él hace un papel maravilloso también, un papel pequeñito, un papel estupendo.
Claro, ahí ganó el Oscar también.
Terms of Endearment.
El astronauta. Está maravilloso.
La cama.
Roba la película.
Está contando.
Bueno, hombre, ya sabes que yo creo que eso.
No, porque ganó el Oscar ahí.
Ahí están los tres, porque Deborah Winger, ya os he dicho que es una de las muertes más maravillosas.
Y tu mirada, Shirley.
Shirley, para mí Shirley es ya, en fin.
Qué difícil es traducir eso, ¿eh? Terms of Endearment.
Terms of Endearment. Sí, la verdad. Bueno, se tradujo como La fuerza del cariño y bueno, pues...
Es buen título, ¿eh? Para lo que cuenta la película, ¿eh?
Cálido,
no será exacto, pues no sé la traducción. Como es a traducir difícil. Terms of
Términos de... Sí, términos de calidez, de ternura,
sí, pero
sí. Que te envuelve algo cariñoso. No sé.
Sí, es que estoy buscando cuál sería la verdad.
Es una novela de Larry McMurtry, el de The Last Picture Show,
que no pierde,
y Hat.
Todas las clases son buenas.
Decíamos aquí. Y Broken Mountain, la de los vaqueros, la de los cowboys gays, también es de Larry McMurtry.
Bueno, otro oyente, antes de que se me olvide, pues tenemos que ir a la
Paloma Solitaria.
Paloma Solitaria, sí.
Pablo Miró nos recomienda, si no lo conocéis, el documental sobre John Milius, de varios directores, que ha visto recientemente.
Ah, no, pues habrá que recuperarlo, porque a José Luis a mí nos gusta mucho John Milius.
Bueno,
durante
pues,
mucho tiempo
yo creo que ya lo he visto.
Facha.
Pues es uno que se le ve que él tuvo un ataque y está sentado.
Te voy a leer lo que dice
nuestro
oyente.
Lo he visto.
Que dice lo siguiente. Insisto, Pablo Mirón. Les escribo para recomendar un magnífico documental sobre este genial personaje Milius de 2013. Lo vi hace poco y me encantó. Intervienen muchos peces gordos como Lucas, Spielberg, Scorsese,
claro.
Stone. Muy interesante, divertido y también un poco trágico por lo que sucedió en 2010 que lo dejó sin poder hablar. No duden en conseguirlo, dice Pablo.
Ah, pues nada, me voy a poner ahí. Es curioso porque yo ahora en el curso este que dirijo en el Zayas he puesto... Por citar las tres películas que me gustan mucho, que son Robin y Marian, El hombre que pudo reinar y El viento y el león.
Es que son tres maravillas.
Porque El viento y el león es... Yo no había visto desde hace tiempo El hombre que pudo reinar y me ha vuelto a encantar.
Es muy buena.
Los dos son tan maravillosos.
Es la última película de aventuras que se ha hecho en el cine.
No tuvo éxito 5 años antes o 3 o 4 años antes de Indiana Jones, aunque es otro tipo
la última gran película de aventuras, no sé, eso es de
clásica,
mucho.
En el sentido clásico estoy de acuerdo con José Luis.
¿Qué es el sentido clásico?
Claro, hombre, Houston, los dos tipos aquellos.
Claro.
No, hombre.
Kipling.
Que sale Kipling.
O sea, Indiana Jones ya es otra
cómo
cosa.
Llegan
es
al sitio.
Coger los modelos anteriores.
Bueno,
¿no?
Pero ¿y qué? Pero por ejemplo, los parques jurásicos de Spielberg no son aventuras y son maravillosas.
Es otro tipo de cine dentro de... No, además no es de aventuras. Ahí hay un poquito de terror.
Bueno,
ciencia ficción.
Bueno.
Por cierto, han editado ahora una novela de Michael Crichton, póstuma. Yo creo que la ha escrito alguien, aunque diga su viuda.
Hace mucho que ha muerto.
Por eso, que ha aparecido entre sus papeles, yo creo que es una operación, ¿no? Y que tiene que ver con... Yo no la he comprado, pero no la he leído. Algo así de los dragones, pies de dragón, ¿no? O algo. Y tiene que ver con el oeste, y aparece Wyatt Earp y dinosaurios, una cosa así. Es curioso. Yo lo vi el otro día, al pasar por la feria del libro, en esto digo, Michael Crichton, pero ¿y esta novela? Yo no la tengo. La llevo a casa y resulta que dice que había escrito mucho, póstumo, bueno, una operación.
Es una buena combinación, un western del que nunca se habla, porque parece que no es un western serio, es el que hizo, yo creo que es Spielberg, ¿no? El de Aliens y Cowboys, y no me acuerdo.
Bueno, ese no lo hizo Spielberg.
Ese no lo hizo Spielberg.
¿Quién, de quién es?
No me acuerdo.
Zemeckis, quizás.
Zemeckis, puede
Zemeckis,
ser.
Zemeckis, quizás, no lo sé. Estoy citando.
No la produjo citando, Spielberg, ahora lo mismo.
Estoy producirla, sí, bueno, pero Spielberg al año produce 6 o 7, pero él debe poner su nombre.
Pero, no, lo digo por Milius, ¿no? Todo el mundo dice que qué guión hizo con El corazón de las tinieblas, que luego no rodó Coppola con Apocalipsis Now, El viento y el león, Amanecer rojo,
buena.
Que es francamente buena. Adiós al Rey, con todos los problemas que hubo, que se les hundió el set, que estuvo Gil Parrondo, porque vale, Gil Parrondo, él vino a Gijón y habló maravillas de Gil.
Eso lo hizo Gil.
De Gijón hace
se fueron
tiempo,
a no sé dónde a rodar, eso muy es, lejos. Eso tuvieron varios meses.
Tailandia o Singapur.
Hizo un poblado, ahí, Gil tuvo es. Que hacer un poblado
y se hundió,
de madera.
Sí. En un momento determinado. Un cineasta aventurero, es un sí, poco sí. El heredero de bueno, Joe Houston, ¿no?
El Gran Miércoles.
El Gran Miércoles, a mí me parece la vuelta a ver maravillosa.
El Gran bueno, Miércoles, ¿te acuerdas la del surf? Esa es muy bonita.
¿Lo has visto? Está todo el espíritu de la gente de las playas californianas. ¿No has visto el...? No,
es que a mí el espíritu de las playas californianas nunca me ha llamado la atención.
Pues está muy bien.
Está bien,
pues, toda esa historia de...
Chicas guapas.
Es una especie de American Graffiti, pero sí, en la playa.
Pero en el agua.
Sí, en la playa, en el agua, ¿no? Es ese momento de la gente que si va... No, pero la gente que va al Vietnam, se queda aquí, todos los problemas que hay, ese momento en que América está cambiando.
Joder, hay una que se llama de Catherine Bigelow, le llaman Body, o le llaman, es. Que es estupenda,
fantástica,
también,
fantástica.
Esperando la gran ola siempre,
eso
todas.
Es.
Bueno, vamos a escuchar la tercera canción del programa después de saludar por tercera vez respetuosísimamente a Telefónica, don Eduardo.
Bueno, esta es otra creación inigualable de María Dolores Pradera, pero he dicho que las dos últimas iban a ser del uno de los últimos, yo creo que fue el último, se llama Gracias a vosotros. Que
Gracias a vosotros.
Sí. Esto no, en este es Fina Estampa, y la canta con un cantaor de coplas estupendo que se llama Miguel Poveda.
Ah, Poveda, claro.
Fina Estampa.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tu andar andar reluce en la acera, el andar andar. Lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados.
Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar.
Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar?
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que el tu andar andar reluce la acera, la andar andar.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero,
ay, no sonriera
más hermoso ni más luciera. Caballero, que el tu andar andar reluce la acera.
Bueno, vamos a ver, don José Luis, cómo quedan dos secciones fijas que no se me puede olvidar. Por cierto, no sé qué vamos a hacer con la despedida, ya lo anticipo, quedan todavía unos minutos, pero a Conchita Campani, desde que el Bardo no está...
Yo aquí el libro le leía yo un relato de esos breves de media página.
Sí,
pero, sí, pero no tengo el libro.
Pues no, no sé, pues vete pensando en una buena recomendación literaria, don Eduardo Torres Luce.
No, voy a intentar solucionar el problema a don José Luis.
Sí, pero entonces es que antes de solucionarlo, dinos qué has visto en las salas comerciales.
Bueno, he visto solo una película, porque bueno, he estado de viaje, solo he visto una película, para mi desgracia, flojita.
¿Y cuántas novelas has leído?
No.
Solo una, esto empieza a sentar un precedente preocupante.
Falta el teatro.
Mucho.
Sí, el teatro.
Teatro, cine,
no, estoy variedades. Estoy acabando la novela de Lorenzo Silva sobre Narcos en el Estrecho, que ha escrito de dos personajes que a mí me gustan mucho, que es el subteniente Bevilacqua y la sargento Chamorro, que van hasta... todo el lío ese que hay, más delitos informáticos en el Estrecho, que me está divirtiendo mucho. No he visto Han Solo, el spin-off, como dicen, de la Guerra de las Galaxias, dirigida por Ron Howard, después de que echaran, hay quien dice que iba más de mediado el metraje de la película, ya dos directores, Phil Lord y Chris Miller, creo que se llaman. Bueno, a mí me ha decepcionado notablemente la película. No está mal, el comienzo es muy brillante, tiene media hora, que está bastante bien, muy en el estilo de la Guerra de las Galaxias, pero después es que van a agotar...
¿Y cómo se ha metido ahí Ron Howard?
Bueno, le llamaron para arreglar el desaguisado y probablemente le pagaron bien y ya está, ¿no? O sea que el chico no está mal, Alden pues es impronunciable este, Ehrenreich, este si estuviera nuestro amigo lo diría. Y uno se decepciona mucho, ¿no? Al final hay un... eleva un poquito la película, pero a mí me da la impresión de que están matando la gallina de los huevos de oro y que no hay más. En este momento esto es contar el inicio del personaje de Han Solo, ¿no? Cómo se convierte en contrabandista galáctico. El comienzo es absolutamente Blade Runner, la ciudad de Blade Runner, que es otro de los referentes permanentes, y luego es un poquito más de lo mismo, ¿no?
Voy a volver a ver otra vez el último Blade Runner.
¿El último?
Bueno, pues sí, a ver si sacas...
Porque le quieres dar una segunda oportunidad porque reconoces que te aburrió la primera, soberanamente.
No, te digo que empieza... no me gustó la película, pero sí había cosas que ahora recuerdo como flashes que estaban bien, que había cosas... bien, aquella presentación de Las Vegas. Pero bueno, quiero verla otra vez, la película.
Había cosas aisladas que no estaban mal, pues sobre eso, quiero volver a verla, ¿no? Pero
muy aisladas. Esto nos llevaría a hablar de 2001. Visualmente tiene algunos momentos...
No tendría... Bueno, hay que hablar de 2001 porque Los Amigos de Notorious ha sacado un libro de homenaje.
Bueno, pues
completo, claro, viste, ¿no? Cómo estuvieron de bien, porque si lo llegan a sacar, los echas.
No puedes hablar final. De más de tu
no,
libro.
No, yo me hubiera callado. Vosotros
al final lo sacaron.
Este es un programa en el donde la libertad de expresión está garantizada. ¿Queréis hablar de 2001? Habláis de 2001. Ahora, yo no pienso participar. Yo
no
soy cómplice.
¿Vas a dar otra oportunidad a 2001?
Hombre, si me incentivas de alguna manera, a lo mejor. Pero
fíjate
así,
cómo ha cambiado la percepción.
Hoy le va a dar una oportunidad a esto.
Hay que cerrarse. Cuando yo era un chaval que estaba en Cine Estudio con Pérez Lozano, yo les decía, que siempre me comentaban, este está loco. Coño, habrá que hacer, igual que hay grandes antologías de relatos o grandes antologías de las mejores escenas teatrales que hay, tendrá que haber antologías de películas, ¿no? ¿Cómo? Joder, las mejores películas de piratas, los mejores westerns, las mejores escenas, que luego empezaron a salir musicales y cosas de esas.
Yo
incluso le decía, y algún día haremos un número sobre una película. Pero solo sobre una película. Coño, claro, El Tercer Hombre, entonces, que era la que había, Ladrón de Bicicletas. Y fíjate ahora, ahora acaba de sacar Eduardo uno sobre Casablanca. Acaba de sacar otro, sale 2001. Y empiezan a salir ya libros...
Sobre una
película, como si fuera una gran obra, lo que sea, el Ulises de Joyce. Bueno, pues un estudio sobre el Ulises.
Está muy bien traído. ¿No? 2001 y un pack. ¿Quiere usted aburrirse soberanamente hasta el día de su muerte?
Que se aburre otro.
2001
no.
Y el Ulises de Joyce.
No.
Estoy... ¿no? Sí, bueno, es que es eso. Y la gente le interesa porque... Ya va por dos ediciones la de Casablanca. Estoy seguro que el 2001 va a suceder tres cuartas partes de lo mismo. Y no voy a dar pistas, pero si se nos ocurriera una película... Bueno, sobre Centauros del Desierto hay muchos libros en este momento. O sea,
¿monográficos?
Monográficos. Y sobre Vértigo, por citar dos películas. pero mucho. Lo de Centauros del Desierto ha sido una explosión. Sin exagerar, habrá 6 o 7 libros de monografías y de antología de críticos hablando sobre Centauros del Desierto, desde todos los puntos de vista.
¿Recuerdas cuando nos decía nuestro inolvidado Guillermo Cabrera Infante que había llegado a un acuerdo con el British Film Institute para hacer un libro sobre Río Bravo?
Sí,
yo le he preguntado muchas veces, coño, pasa como con el libro de Eduardo. Es igual, bueno, es el hermano gemelo de Río Folder.
Pero,
Río Folder de Eduardo, que no existe todavía, bueno, pero
no
existe.
No sabemos si
existe. Y el Río Bravo de Guillermo, que pues, nunca sacó el libro.
No, poco antes de que enfermara, hablé una vez con él. Y lo que me dijo fue dos cosas. Primero, que se le había desmandado el libro, eran libritos pequeños que sacaba el British Film Institute, muy bonitos, pequeñas monografías. Nada, así como de media cuartilla, ¿no? Además, muy bien, editados, muy bien, con muy bonitas fotografías y las cosas y tal. Se había desmandado, iba por 200 y pico páginas o 300. Y luego me dijo que se le había caído la película y un poco Howard Hawks, y me dijo, ya hablaremos. Pues dije, hombre, Guillermo, parece mentira. Y dijo, no, bueno, ya hablaremos. Y ahí quedó la
Oye,
cosa.
Oye, van a sacar los de Notorious en el futuro un libro sobre Hawks.
Sí, ya me lo han dicho, sí.
Que naturalmente tú prologarás, coordinarás, ilustrarás.
Lo sé yo. Hay dos libros que quisiera escribir antes o después. Uno sobre Hawks, otro sobre John Ford. No sé en qué orden.
¿Has visto que has citado primero a Hawks?
No, pero Hawks...
Hay otra traición freudiana de tu subconsciente. Tienes que hacer dos libros, pero el primero que citas es el de Hawks.
Pero por lo que acaba de citar José Luis...
Yo ahí lo dejo.
Hay dos películas que no he visto, pero que le digo a la gente que la siga. Una es La chica en la niebla, de Dorato Carrisi, que es un autor de novela negra americana y que debuta como cineasta, donde está Tony Servilio, que es el actor ese de La gran belleza, que película que usted execra. Y la otra es una película que me parece que es de tipo más o menos un thriller judicial con despidos francés, que se llama Corporate, ¿no? Esas tienen, no las he visto, pero si la ven, que me cuenten. De igual forma que me están diciendo que yo recomendaría que la película, el que pueda recuperar El Cairo Confidencial, ese thriller egipcio, está muy bien. Y yo vi que el otro día Manolo Hidalgo lo recomendaba en eso que hace en El Mundo, esas pequeñas notas después del artículo central. Esa es una película a recuperar, muy, 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 muy interesante.
Bueno, pues me parece muy bien. Bueno, a ver, García, tú te has comprometido hace un momento a comenzar ya sobre la marcha los momentos estelares del cine.
Sí, señor.
Para provocar, ¿no?
No, para provocar.
2001,
no.
El hueso dando vueltas.
No, voy a empezar. ¿Cuándo quieres que empiece?
No, ya.
Ahora mismo. Bueno, entonces para inaugurar la sección de los momentos estelares de la cinematografía, voy a empezar con una película que es una película muy querida para mí, como Casablanca. Es una película llena de miticidad y entonces creo que tiene uno de los grandes momentos de la historia del cine, que es la despedida en el aeropuerto. En ese aeropuerto hecho en el estudio de Warner Bros., que además era muy pequeño, y por eso es un acierto envuelto en niebla, para que no haya esa profundidad que podía haber requerido. Y es el momento donde se desanuda la película. Ella cree que va a viajar con él, pero se da cuenta que es todo lo contrario, que quien va a bajar es con su marido. Primer acto de sacrificio, de amor, que hace ahí el personaje de Rick Blaine. Él le dice a ella, cuéntaselo, que tú quisiste que volviera contigo, pero ella me rechazó, etcétera, todo ese rollo que ya sabemos. Pero el momento culminante es la despedida con sombreros envuelta en niebla, esos sombreros que lleva él, una especie de tribli, y ella una Pamela extraordinaria, cuando le dice esas frases tan famosas en el cine, siempre nos quedará París, queríamos que la habíamos perdido, pero volverá nuestro recuerdo con más fuerza que nunca, y ella dice, ya, pero yo no podré separarme, sí podrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay un plano donde se pone en marcha el motor del avión aquel. Primer plano de Bogart que mira, ella le mira a él, se acerca al momento final de la despedida y es un momento realmente extraordinario. Ese americano que no cree en nada, es demócrata, pero que cree muy pocas cosas, en el amor, en las causas perdidas, en todos los temas que producen líos,
En ese momento se queda solo, ha sacrificado su amor, su historia de amor, que no volverá probablemente a tener ninguna más. Y ella, que está enamorada y que realmente había tenido un comportamiento honesto, porque cuando le conoce a él y le dice que le quiere, piensa que su marido había muerto en el campo de concentración. Y entonces ese amor imposible, en ese momento, brota en la pista de aterrizaje con una potencia tremenda, con aquellos primeros planos que hace el director, que realmente era un director que sobresalía a Michael Curtis precisamente por lo contrario, por sus planos en movimiento. Deslizaba la cámara con la maestría de los grandes maestros que la han movido, como puede ser Berlanga, que movía muy bien la cámara, como puede ser Max Ophuls, y en ese momento no se centra en esa especie de cámara fija, y entonces las miradas de ellos son extraordinarias. Ella está más guapa que nunca, mejor iluminada. Bogart en ese momento adquiere el instante en que va a pasar a la eternidad, como lo que fue, como uno de los mitos grandes del cine, con la gabardina mojada porque ha llovido, y está el momento donde tiran la botella de agua de Vichy y cae al suelo, que es un momento donde se une el romanticismo y el amor con la política. El avión despega, Bogart se queda mirando cómo pasa ese avión, ese clipper, camino de Lisboa, y cuando le dice el otro, creo que es el comienzo de una gran amistad, y se pierden bajo la niebla, según las últimas teorías, porque son homosexuales, cosa que yo nunca he creído para nada. Pero ese es un momento mítico que ha prevalecido en varias generaciones. Los primeros que la vieron la premiaron con el Oscar a la mejor película. Después, los jóvenes, aquellos que empezaban a patear el futuro en la Universidad de Harvard, descubrieron al primer vistazo que aquel tipo era algo extraordinario, no tenía nada que ver con sus padres, nunca estaba al lado del poder ni del dinero, era un tipo independiente y maravilloso, que querían ser ellos Bogart, aunque claro, ninguno lo fue. Entonces sacan el mito Bogart, y luego a partir de ahí, bueno, vienen todas las películas, descubrimos que era el detective privado de Dashiell Hammett y tantas películas. Pero creo que ese es un momento mágico en la historia del cine e irrepetible. Una despedida, una película que tiene el mejor final amargo feliz de la historia del cine. Es decir, acaba mal, pero acaba bien. Te deja un regusto extraño, es agridulce. Es un final, eso, es un happy end, no happy, pero tampoco muy triste. Entonces, son muchas cosas las que se aglomeran ahí: la muerte de Strasser, asesinado a tiro. Y parece mentira que en un plató tan pequeño como los que se gastaban en España se pudiera rodar aquella maravilla un poco precipitadamente, sin saber exactamente si aquello iba a tener la repercusión que luego tuvo. Y yo creo que es un momento mágico, y con qué mejor que rendir homenaje al cine de los 40, a un cine clásico de los 40, a una obra en blanco y negro que va a brillar eternamente, y que me parece que los que vengan detrás de nosotros también se van a sentir fascinados por ese encuentro en París, esa historia de amor, etcétera, etcétera, y con esa maravillosa despedida que luego ha traído mucha cola. Hemos visto muchas despedidas como esas a lo largo del cine, donde el chico no se queda con la chica, que yo creo que era la primera vez, habría que mirarlo, pero en el cine clásico era la primera vez que el chico y la chica no se quedan juntos, aunque se quedan, porque se quedan unidos, digamos, sus almas van a pervivir la del uno en la otra. Y esa es la inauguración para los grandes momentos estelares de la cinematografía.
Difícil encontrar un momento más estelar de la cinematografía y de la biografía cinematográfica de José Luis.
Desde luego no le pongo el más mínimo, pero sin embargo es una película que tiene varios momentos espectaculares. Y tú, en vez de haber elegido
la Marsellesa, hay otras, como claro, que puedes emocionarte como te emocionas con la Marsellesa, o el momento que le dice al croupier, a Marcel Dalio, apueste al 22. He dicho el 22, me dice. Póngalo otra vez ahí. Joder, es un momento para que la jovencita búlgara y su marido no se los pasen por las armas. No se lo voy a perdonar nunca, le dice el cínico este. Que, por cierto, nada lo que vemos diariamente en la política española, hablo solo de lo que yo veo y leo y veo por la tele, y eso, joder, el cinismo de lo de Casablanca no es nada comparado con lo que dicen un día una cosa y otro día dicen otra.
Es un cinismo ético.
Bueno, es que ahí se mezcla el romanticismo y el idealismo, que no son la misma cosa, pero en fin, esto nos llevaría muy lejos. Vamos a saludar a Telefónica por última vez, don Eduardo, y luego ya me dirá usted qué manera tenemos de despedir
bueno,
a Conchita.
Bueno, yo si
Carmani.
Se ha traído gafas José Luis, es que no sé si se ha traído las gafas José Luis, he logrado de Reino de Cordelia, de la página de Reino de Cordelia, que están las primeras páginas de Insert Coin,
pues lee uno
ahí,
pequeñito.
La Gioconda está...
No, uno pequeñito.
Triste. Bueno,
uno,
no, es que mira, tengo, la Gioconda está triste, lo que se permite aquí, que es un poco el aperitivo para poner los dientes largos.
Ah.
La Marciana, que es el segundo, y el tercero es Efemérides. Y
¿pero eso está, dónde está?
Corto. No, en la página de Reino de Cordelia.
En Internet, que es ese mundo que tú no conoces.
¡Oh!
Entonces, eso, o el prólogo, o los primeros párrafos de cualquiera de estos, si quieres, vamos.
No, una parte quieras. Final del prólogo.
La parte final del prólogo.
Sí.
Bueno, pues ya.
No, porque es un homenaje a mi máquina de escribir. Y ya que estamos hablando de lo que supone la escritura, y además sé que el poeta también escribe a veces a máquina... Y entonces es un homenaje.
Bueno, y además, Conchita, fíjate si ha tenido que soportar el aporreo de máquinas de escribir, fíjate, a lo largo de su vida.
Para ella que ha oído a Jaime tantas veces dando ahí Galguito y Olivetti, Galguito y Olivetti.
Claro, es que claro, yo he escrito en máquinas de escribir la mayor parte de mi vida, aunque parezca mentira. Bueno, pues antes vamos a saludar a Telefónica, último saludo de la noche, sí. Y vamos a escuchar, don Eduardo,
despedimos
la última
de momento
canción.
Habaneras de Cádiz con la maravillosa canción de Carlos Cano y Antonio Burgos. Que la cantan maravillosamente María Dolores de Pradera y esa gran cantante que es Pasión Vega también.
Pues venga.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la Caleta, que es plata quieta. Rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballos, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza puerto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocar y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz es La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe.
ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico. Ay, ¿por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor a melaza.
Maravilla de canción. Las habaneras son preciosas todas ellas, ¿eh? Bueno, a ver, don José Luis García.
Bueno, pues esto para Conchita Gammani, que como tú muy bien has apuntado, es un sonido celestial para ella, porque ha habido tantos días y tantos días que ella a lo mejor ha tenido que cerrar la puerta, es decir, con la máquina, que no paramos nunca, con Jaime tecleando, que este es un homenaje a una máquina mía. Y dice así, es lo último del prólogo. Por último, quiero confesarles que hoy es un día muy especial para mí. He vuelto a teclear en mi querida máquina Olimpia, modelo Mónica. Me la regaló mi padre en 1965. Con ella he escrito todas mis películas y, como no, también estos relatos de Insert Coin. Aporrear mi querida máquina del tiempo es algo que no había hecho hacía 3 o 4 años. La cosa es que me he ido acostumbrando a escribirlo todo a mano, con lo que hoy mi letra, ya de por sí confusa, puede competir de tú a tú con los enigmáticos garabatos de los médicos del seguro. Soy, o era, un buen mecanógrafo. Aprendí en la Academia Caballero, allá por los primeros 60. Eso sí, no pude hacerme con el título del método ciego, que se me resistió como tantas y tantas mujeres que me gustaron. 250, casi 300 pulsaciones por minuto. Ese ha sido mi límite. Pero he acariciado teclas de Underwood en la relación de la revista Cine Estudio, de Lexicons 80, cuando trabajaba en el Banco Ibérico, incluso de Smith Premier, en las oficinas de la Academia Auxiliar Militar de Villaverde, cuando era soldado y servía a la patria. Termino. Ahora, y lo juro por Dickens, que este prólogo no va a convertirse en el cuento de nunca acabar, ahora mismo, decía, tengo una sensación de extrañeza tecleando otra vez mi Olimpia. Es como si empezara a vivir una experiencia nueva, misteriosa. Percibo como si varios relámpagos alumbraran mi cerebro, como un derrame memorial, más sorprendente todavía. Me siento encinta. Y no es ningún cuento, mamá. Ese es el prólogo.
Muy bonito.
Muy maravilloso.
No todo, sí. La verdad es que el libro es maravilloso. Bueno, pues con este...
Bueno, ¿sabes, Z188...
Ahí estamos.
Pero no has dicho de qué hora a qué hora, sí lo has dicho.
Sí, estaré por la mañana y por la tarde. Por la tarde se suele estar ahí como de 6 a 9, ¿no? Y por la mañana se está como de 12 a 2. 2 y 10.
Sí, que vas a echar el día en la Feria del Libro.
Es una vez al año, ¿no? La Feria del Libro. Y además no tengo fútbol, el Mundial, todo está escrito y bien pensado. El Mundial empieza el 15, el 14.
No me has contado, por cierto, si la gente respetó tu salida despavorida a las 8 de la tarde.
Sí, yo salí a las 8:01 y ya se iba la gente para ver el partido, pero casi todo el mundo. Y luego me dijeron los que se quedaron en la caseta que todas se quedaron vacías prácticamente, y todo el mundo se fue a ver la final. Bueno, ha tenido 10 millones de audiencias, o sea que estamos hablando de muchos millones, sin contar bares, claro. Cafeterías de esas comunes donde están las pantallas esas gigantes, o sea que, fíjate tú.
Y bueno, el Santiago Bernabéu, bueno, ¿no? Claro. Había 60.000 personas.
Bueno, García tiene fama, a veces merecida, a veces no, de que donde pone el pronóstico, pone la bala. Y tengo
bueno, yo dije que ganaba el Madrid, bien.
No, tú dijiste al principio de temporada que la Champions iba a ganar el Atleti.
No, yo dije al principio de temporada que el Atleti de Madrid iba a ganar la Champions y la Liga.
Bueno, bueno.
Bien, pues en la Liga ha quedado el segundo y no ha ganado la Champions. Tuvo ese accidente, pero ha ganado la Europa League.
El único
no iba desencaminado, el que el equipo está bien.
Que dijo ¿Y qué desde... pronóstico del Mundial tienes, por cierto?
Ya he hecho mis apuestas y he pagado y me ha dejado un dinero.
Bélgica, macho.
¿Lo podemos
Bélgica.
Saber?
Sí, he apostado a campeón, España, Inglaterra y Bélgica. Y luego he hecho una combinada que si gano me dan como el 34-1. Y es que gana Argentina y Messi es el máximo goleador. Si gana Argentina y Messi no lo es, no cobro. Si lo es Messi y no gana Argentina, tampoco.
O sea, tiene que ser los dos.
Los dos, Argentina
si
y Messi.
Argentina, si gana Argentina, lo lógico es que Messi sea el máximo goleador. Es decir, porque habrá jugado más partidos y Messi es...
Pues lo ha puesto todo. Pues por Francia y Inglaterra.
Yo ya dije desde el minuto uno que el Madrid iba a ganar la Champions y tú me tildabas de loco y de fanático.
No, pero yo lo único que te puedo decir es, y que es verdad, que cada vez creo más en que el Madrid es, sin ninguna duda, el mejor equipo de fútbol que yo he visto. Y también el mejor equipo con mayor suerte y fortuna que yo conozco desde que voy al fútbol.
Sin eso, sin suerte no
vamos
a...
Ni en ningún orden de la vida, señores. La vida es, la suerte es fundamental.
Los amigos que vayan haciendo el aperitivo de comprando los
libros de acuerdo Atari. En las dos cosas, que es el mejor equipo que ha habido y el equipo con más suerte.
Bueno, ¿qué te voy a decir?
No, yo desde que voy al fútbol, eso no tiene duda.
Las dos cosas van unidas, para mí.
Claro. Señores, gracias. Don Eduardo, don José Luis, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.